En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Temporada entrevistando a distintos emprendedores que están en etapas diferentes y que son parte de los finalistas del programa Desafío Emprendedor. Emprendedores que están haciendo impacto, que están generando no solamente negocios para impactar de manera nacional, sino que también un impacto local. Los emprendedores están por todos lados. Todos lados están estos personajes que están buscando oportunidades para resolver necesidades, dolores reales y crear de esto un negocio. Así, hoy y en las próximas semanas entrevistaré a estos emprendedores que están partiendo, que están en etapas más iniciales, pero que sin duda nos encantarán con soluciones innovadoras para conocerlos. Y vamos a partir con una escuela de surf inclusivo. Para hablar acerca de eso estamos con Víctor Manuel Fuensalida. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola. Muchas gracias por la bienvenida, todo bien por acá en la costa.
Desde Pichilemu. Manu, te dicen, cuéntanos, ¿por qué nace esta necesidad de resolver el dolor de que no existieran centros de surf inclusivos?
Bueno, yo hace mucho tiempo que hago surf convencional, soy surfista profesional, me desenvuelto acorde al mar, con familia ahí que están ligados a la pesca artesanal también. Uh-huh. Entonces se me hizo fácil un poco iniciarme en este sentido como escuela. Siempre trabajé para muchas personas antes y identifiqué que tenía un gran potencial yo como persona en querer crecer un poquito más. Y ahí nació la idea mía en el 2017 de poder crear mi escuela de surf. Ante esto y la adversidad de las cosas, creé la escuela, se formó súper bien, pero con el tiempo comencé a identificar ahí la necesidad de que las personas me estaban preguntando si hacía surf inclusivo, surf adaptado, que cómo lo puedo hacer, cómo me inscribo, cuáles son los pros y los contras de hacerlo. Entonces, frente a eso, comencé a ir a unos encuentros de surf adaptado, quizás sean en Pichilemu, pero muy esporádicos. Frente a eso, identifiqué, me agarré de esa idea, me encantó, me conmovió y siento que siempre he tenido como un buen feeling en el sentido de la enseñanza, ya que estudié preparación física, soy personal trainer, y entonces todos estos movimientos los empecé a modificar del surf normal, convencional, como te digo, lo empecé a adaptar a las personas que tenían diferentes capacidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la discapacidad es un mundo, entonces cada movimiento, cada ejercicio, cada posición tenía un porqué. Entonces fui relacionando mi carrera y mi profesión, que también es surfista, a este entorno. Entonces, frente a eso, del 2018 ya comenzamos a hacer encuentros de surf adaptado, siempre de manera gratuita, en donde se forma como el efecto dominó, en donde este alcance que estoy teniendo con los niños también afecta principalmente a su familia, a su entorno y también a una economía circular, que finalmente son ellos los que principalmente se ven beneficiados con este proyecto.
Es todo un tema, porque en el fondo, desde uno que llega al lugar del centro de surf, normalmente para poder bajar a la playa y escaleras que son enormes, cero inclusivas, cuando uno llega a la arena también, o sea, me imagino una silla de ruedas en la arena prácticamente imposible, o sea, como cuesta imaginarse en el fondo como un lugar adaptado realmente inclusivo para todas las personas que tengan algún grado de discapacidad. ¿Tuviste que intervenir mucho este centro? ¿Cómo partiste finalmente para poder entregar una buena solución? Porque además estamos hablando de que uno no puede llegar y decir, oye, voy a hacer algo inclusivo y tener algo mal hecho. O sea, como que tiene que ser muy bien hecho y finalmente los niños que salgan con una increíble experiencia y por lo demás muy segura.
Sí, mira, por lo general, yo acá siendo oriundo de esta zona siempre, sí, hay muchas personas con discapacidad en todos los lugares rurales, acá cercano a la parte urbana, y en verdad no existen recintos deportivos adaptados a su condición, y que es uno de los principales motivos del por qué la gente con discapacidad en Chile no hace deporte, aparte de, no sé, del transporte inclusivo, la infraestructura y todo eso, pero principalmente lo que más llama la atención es que no hay centros adaptados a su condición. Frente a esto, yo siendo de Pichilemu, identifiqué todo el entorno. Por ejemplo, si un niño quiere practicar tenis, porque siempre el tenis también está adaptado, con sillas de ruedas y cosas así, pero no hay nada adaptado aparte del surfing. Entonces, esa es la principal necesidad del por qué yo estoy haciendo esto. Yo estoy adaptando mi escuela, mi acceso de mi escuela a la playa, y de la playa, como tú decías bien también, para el transporte de las personas en la arena en sí, porque es súper difícil. Hay personas que, lamentablemente, por su discapacidad, no caminan. Entonces he tenido que adaptar y he tenido que conseguirme en algunas ocasiones las famosas sillas anfibio, que son las sillas que se transportan a personas con discapacidad, que son unas ruedas como inflables. Entonces es súper fácil transportarlas por la arena y también hacerlas llegar directamente al mar. Y en el mar hacemos el traspaso de la silla anfibia
a la tabla.
A la tabla, con una asistencia increíble de profesores y monitores que están... He tenido la suerte de que somos una familia de surfing, es completa en mi familia, somos tres hermanos profesionales en esto, surfistas de olas grandes también. Entonces, en verdad, ellos me han dado un impulso gigante en el tener las ganas de ir más allá y de atreverse. Entonces, aparte de ellos, también tengo un grupo increíble de salvavidas, también mi amigo, que yo también muchos veranos y muchas temporadas he trabajado haciendo esto. Entonces, entre comillas, se me ha hecho cómodo hacer estas actividades y muy seguras, porque sin estos monitores, sin estos voluntarios, sin mi hermano, en verdad nada es posible. Y si no tuviese yo tampoco la experiencia, creo que tampoco en algún momento hubiese atrevido a hacerlo. Entonces, en verdad es un círculo de gestiones y de logística que llega a un resultado increíble finalmente.
¿Cómo ha financiado el poder armar este centro inclusivo o lo que está transformándose en este centro inclusivo? Entendemos que esto está como partiendo, está bien clara la necesidad, el dolor. Te quería preguntar antes que eso, ¿cuánta gente aproximadamente en Chile tiene algún grado de discapacidad donde podrían necesitar algo así?
Bueno, las cifras generales en Chile son de un 17% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
17% de la población.
Es casi uno de cada cinco. Chuta. Entonces, hay 3 millones en Chile de que gente no practica surf y que son discapacitados. Entonces, es un número alto que yo, como región de O'Higgins, quiero atacar principalmente esta zona.
O sea, es que finalmente, más que las personas con alguna eventual discapacidad quieran volverse surfista, es hacer alguna actividad que les permita hacer alguna actividad en donde su discapacidad no sea un impedimento para vivir una vida como el resto de las personas. O sea, ¿cómo lograr que su discapacidad no intervenga en su día a día y lo que ellos quieren hacer? Me acordé de una empresa enorme creada por un chileno que se llama Will the World. ¿Te suena? Will the World, ahora que estábamos hablando de la silla de rueda, creo que es súper importante para el proceso en el que está ahí, porque ellos evaluaron súper bien todo el tema de la discapacidad, bueno, de las sillas de rueda principalmente, y han hecho y han construido un tema como con alianzas, partners en todas partes del mundo. Hacen actividades, suben los cerros, llenos de voluntarios. Esto se construye principalmente como en relación al modelo de negocio que te quería preguntar, con mucho voluntario finalmente. Hay muchas personas, instituciones, etcétera, que están dispuestos a donar tiempo para poder ayudar en el fondo a ser parte de esto. Así que te lo dejo ahí como tarea de repente de revisar el modelo, porque creo que está súper bueno y ha sentido.
De hecho, que también lo hemos visto, lo hemos revisado, y justamente la silla inclusiva que yo he conseguido para hacer esta actividad fue donada por ellos a una escuela que está en el centro de Pichilemu, y yo estoy a 6 kilómetros en Punta de Lobos. Y principalmente ellos los dejaron ahí porque en Punta de Lobos son un poco más difíciles los accesos. Entonces, teniéndola ya, ellos las dejan de libre uso para quien lo necesita. Entonces, yo he ido en, no sé, en 5 ocasiones a pedir esa silla, y siempre con una voluntad tremenda, y ha sido una gestión increíble poder ocuparla. O sea, tremenda ayuda para las personas que no tienen movilidad.
Manu, y en relación a hacer de esto un negocio, nos queda súper clara la parte del impacto social, etcétera, pero de que esto realmente sea un negocio perdure en el tiempo, ¿cuáles son las opciones que estás evaluando de modelo de negocio detrás de esta resolución del dolor?
Mira, principalmente nosotros estamos trabajando en piloto en el tema de una fabricación de tabla adaptada, principalmente, cosa que acá en Chile no hay, no existe, no hay una fábrica que te haga una tabla adaptada. Todas las adaptaciones que existen de las tablas han sido de manera artesanal, que si bien no son malas, son buenas, pero no hay un estilo de tabla fabricado como un prototipo de modelo listo para poder hacerlo. Si bien la inclusión y la adaptación es un mundo, entonces estoy seleccionando por segmentos de moderado, leve y severo, los distintos niveles de discapacidad. Frente a eso estamos fabricando una tabla piloto que la estamos haciendo, que la estamos teniendo unos buenos contactos para poder ser uno de los promotores en ese sentido de en Chile para estarla adaptada, porque es mucho el trabajo que se tiene que hacer para eso. Entonces estamos ahí trabajando fuerte en el poder gestionarla, crearla y luego venderla para que sea un negocio ahí, no tan solo de vender una experiencia, también vender un prototipo de modelo de tabla adaptada para las condiciones.
Claro, pero estoy pensando en cómo esa persona con algún grado de discapacidad podría usar esa tabla después en un lugar que no sea tu escuela de surf con los voluntarios o con los... ¿Los salvavidas? ¿Cómo yo, si tengo algún grado de discapacidad, después me voy a la playa y no me puedo ir solo? Siempre voy a tener que ir como con alguna persona que me pueda ayudar, ¿o no?
Siempre. Ya. Siempre he asistido por lo general. Siempre he asistido. Es un mundo esto, y aparte que nosotros actualmente...
Pero entonces
Entonces
en el fondo una duda. La tabla vendría como con el servicio de que cuando la queráis usar, como que te llevo al asistente, porque si no, como que saco con venderte la tabla si después no la vaya a poder usar, como...
No, claro que es un mundo. O sea, finalmente hay personas en Chile que ya han tenido un tipo de experiencia, que tienen sus kinesiólogos personales, su equipo de salud atrás, entonces ellos pueden fácilmente querer adquirir este modelo de tabla, y los que no han tenido experiencia, nosotros orientamos, enseñamos, damos la práctica, y ellos luego, después de que si quisieran en algún momento adquirir el modelo, ya van a estar de forma autónoma, por decirlo.
Perfecto. Bueno, o sea, se podría, genial.
Y aparte que nosotros estamos, actualmente hacemos el trabajo de lo que la tabla va a hacer. Nosotros físicamente hacemos el trabajo de mantener a las personas en la posición correcta a la tabla.
Claro.
Como, por decirlo así, estamos adaptando nuestro cuerpo y nuestros movimientos en tablas gigantes para firmar a los niños, asegurarlo en todo sentido, dándole equilibrio, estabilidad, principalmente con 3 o 4 monitores por persona. Entonces no es menor la cantidad de voluntarios que nosotros requerimos para que esta actividad sea segura, ¿entiendes?
Sí, brutal. Increíble. Oye, me quedan 2 minutos para poder contar un poco acerca de los próximos desafíos, bien cortito, en qué están ahora, cuáles son las cosas que vienen próximamente y cómo ha sido tu paso por este programa Desafío Emprendedor.
Estamos actualmente, como te digo, haciendo el piloto. Estamos creando unas ofertas deportivas para llegar a entidades públicas y privadas. Principalmente estamos trabajando en eso, en la oferta, y ahora nos queda el próximo evento de la final del programa, así que estamos muy motivados. Estas instancias como esta nos hacen crecer, nos hacen creer más que estamos por el camino correcto, así que agradezco mucho a la radio ahí por poder tener el espacio de difundir nuestro trabajo, y ojalá que esto resulte, y si no, vamos a intentarlo una y otra vez. Así que
eso,
agradezco mucho el tiempo que nos están regalando.
Eso, una de las cualidades, de las diferencias que tenemos los emprendedores, sin duda, es nuestra capacidad de perseverar. Si ya detectamos que existe un dolor que es generalizado, que realmente existe, acá lo único que queda es dar con la ejecución perfecta. Y en dar con la ejecución perfecta, con tu experiencia, con tu ganas de poder hacer las cosas, además de probablemente llegar a los buenos contactos, de repente fundaciones, montones de cosas que tiene harta plata por ahí dando vuelta, podrían estar dispuestos a financiar no solamente el prototipo de una tabla adaptada, sino que también el adaptar el centro completo, un pedazo de playa ahí en Pichilemu que permita que todas las personas con algún grado de discapacidad puedan practicar de este tan bonito deporte. Muchas gracias, Manu, mucha suerte en lo que queda de Desafío Emprendedor, y nos vemos la próxima.
Muchas gracias.
Chao, que estés bien, nos vemos. Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa vamos a escuchar una canción también, les voy a contar. Me gusta Heart of Glass de Blondie, acá en este sábado, hablando de una fiesta media ochentera que tengo en la noche, una de las canciones que agregué en el playlist. así que ojalá que la pongan. Pero antes les voy a contar que en abril paga a tiempo los impuestos de tu empresa y 100% online. Selecciona el botón de pago de Banco de Chile con cargo a la cuenta corriente o paga con tus tarjetas de crédito del Chile. Fácil, rápido y seguro. Puedes pagar directamente desde el servicio impuesto interno en www.csii.cl o en la Tesorería General de la República en www.tgr.cl. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Vamos entonces a la pausa, a la canción, y ya volvemos con los emprendedores de Desafío Emprendedor.
Toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pez Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Esta es la Agenda de Agricultura, con la fecha 7 del fútbol chileno. Este sábado, Ñublense recibe a Colo Colo a las 15 horas. Y luego seguimos desde el Estadio Santa Laura para Universidad Católica ante Cobresal. Y el domingo, Unión Española se enfrenta a uno de los líderes del torneo, Universidad de Chile. Sigue atento a la transmisión desde las 19 horas. Somos Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en esta racha de desafío emprendedor con estos emprendedores que están, estos finalistas que están compitiendo no solamente por un premio increíble al final de este evento, sino que también siendo partícipes de mentorías y un montón de cosas tan importantes, ¿cierto? Como el proceso completo. Estamos de vuelta con Alejandro Cordero. Él es uno de los fundadores, el fundador de Ciervo, que es un vodka hecho de manera local acá en Chile. No sé ni cómo se hace el vodka, cuál es la diferencia. Hablemos de eso. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Cuéntanos, sí. ¿Por qué nace Ciervo? ¿Por qué esa locura por hacer un vodka hecho en Chile?
Sí, de hecho una pregunta anterior, que por qué no se hacía vodka en Chile.
También, ¿por qué? Sí, no sé.
Sí, mira, nace porque nosotros, mi señora y yo, somos los dos los socios, los cofundadores de Ciervo Austral, uh-huh. Una destilería acá en Valdivia, y hace muchos años andamos buscando un producto, un vodka hecho en Chile, y en el año, no sé, 2012 estaba esta idea ahí dando vuelta, y no había ninguno. Andamos buscando destilado aparte del pisco y no encontramos ninguno hecho de manera local, porque igual teníamos una intención de buscar productos de compra local. De hecho, acá en Valdivia pertenecemos a una cooperativa de consumo responsable, entonces tenemos como esa línea también de intereses en relación a lo que consumimos. Ajá. Y claro, y empezamos a investigar, y en el fondo vodka se puede hacer de cualquier materia prima que se pueda destilar a una graduación alta. Y la clave era, lo que ya estábamos entendiendo, era que tienes que tener una materia prima de muy buena calidad, ojalá de origen agrícola, y un agua de muy buena calidad. Y nosotros estamos acá en Valdivia, rodeados de trigo, y además un agua reconocida por ser un agua blanda, un agua muy, muy buena para producir, entre otros, cerveza y hoy día destilados también. Así que ahí nació la idea de crear este vodka. Nos decidimos lanzar y empezar a estudiar.
Me encanta. Y este vodka, ¿cómo logran finalmente, Alejandro, en la etapa en la que están, empezar a incorporarla dentro de no solamente las licorerías, sino que también los bares, restaurantes, etcétera, donde hay harto de coctelería autor, en donde si uno logra entrar con el barman o la barwoman, empieza a ser parte importante de la carta de tragos y de que te consideren a Ciervo Austral como el licor a considerar dentro del vodka y no a las clásicas marcas que ya conocemos de vodka que llevan tanto tiempo posicionadas en nuestro país? ¿Y cómo compiten con precio? También te quería preguntar.
Sí, mira, efectivamente el nexo o el interés de los bartenders por estos productos, hay muchos que están buscando también una coctelería. Están desarrollando mucha coctelería de autor, y dentro de los productos también están en la búsqueda de destilados también que sean de muy buena calidad y que le aporten a esta coctelería. Es un desafío competir con las marcas grandes, porque obviamente están súper posicionadas, además hay grande inversión en marketing también que pueden hacer. Entonces nosotros, nuestra único gran punta de lanza para abrirnos camino es la calidad. Entonces tuvimos que desarrollar un producto de muy buena calidad. De hecho, el año pasado participamos en una competencia mundial de destilado en Nueva York, uh-huh. Y ganamos medalla de plata con Ciervo Austral. Entonces, un producto de origen local en realidad tiene todas las capacidades de competir en calidad con las marcas que ya están posicionadas. Y en el fondo, claro, también hay un tema de... hay bandas de precio. Nosotros estamos acostumbrados a los vodkas de retail y de mayor producción, que son más baratos en el fondo, que su banda de precio está entre los 9.000 o algunos 6.000 y 11.000, por ejemplo. Uh-huh. Y claro, nuestro vodka, por la calidad y carácter, porque también hay una diferencia también en los caracteres, sabores, aromas, las notas de la materia prima, uh-huh. El nuestro está clasificado dentro de los vodkas con carácter, y esa banda de precios es mayor porque son vodkas más personalizados, como que tienen un sello desde la materia prima. Y de hecho estas marcas de retail tienen su banda de precio también, tienen su marca premium también. Y en ese sentido nosotros competimos con ese precio y competimos bien. Que en el fondo esa banda de precio está del orden de los 28 a 35 mil pesos para arriba, y el nuestro está en el orden de los 23, 24 mil.
Mira,
hoy día.
¿Cómo se mide la calidad del vodka? Para los que nos están escuchando dicen, ya, pero a ver, ¿cómo distingo un vodka como de mejor calidad? ¿Tiene que ver con el aroma o tiene que ver con la caña propiamente tal que te deja el vodka?
Sí, está bien significativo el tema del... el tema deja o no deja caña,
como sí, y sobre todo con el vodka. Como que el vodka, sí. Ahí están como los mitos relacionados con el vodka. El vodka no te deja olor a copete y no te da caña.
Sí, mira, igual tiene que ver con las destilaciones, con el tipo de destilación, porque, claro, una calidad de un pisco, por ejemplo, puede ser muy bueno, pero claro, tiene otros alcoholes distintos del etanol que le dan aroma, carácter, mucho sabor, pero efectivamente eso puede molestar después en el organismo, quedan dando vuelta y son los que te pueden dar un poco más de dolor de cabeza.
Sí.
En sí, el etanol, el alcohol puro, sí o sí va a dar resaca, en el fondo va a afectar, es así. La calidad se mide principalmente, si, claro, en el vodka es súper complejo porque todos tenemos entendido que el vodka no huele y no sabe a nada aparte de el alcohol.
Exacto.
Pero claro, si tú pruebas distintas marcas, pones distintos vasos y los catas,
¿sí?
Vas a sentir que cada uno tiene una nota distinta y, por ejemplo, hay algunos que no huelen a nada, otros que solo huelen a alcohol, muy fuerte, y otros que están un poco más balanceados, que tienen como el alcohol está mejor atrapado, por así decirlo. En el fondo no es un golpe de alcohol en nariz ni en boca. Así que eso lo...
¿Y el de
las
ustedes?
Calidades también tienen que ver con eso, con esos perfiles de sabor.
¿Y el de ustedes en cuál de esas tres categorías entraría?
Con un poco más de carácter, que tiene más carácter. En el fondo en nariz, de hecho, se llegan a sentir como unas notas hasta un poco dulces, incluso. Y en boca también, no es agresivo en boca, tiene un final súper largo porque tiene una densidad, tiene como más cuerpo, y eso lo hace agradable también. En el fondo no es solo el alcohol que entra en nariz y en boca, sino que también está mucho más agradable. Yo creo que el agua también ayuda en esa mezcla.
De todas maneras, el agua de Valdivia sin duda que ayuda a mejorar el vodka, pero ¿con qué queda bueno tu vodka? Ciervo Austral, ¿con qué es recomendado? ¿Es como con jugo de naranja o es matarlo con ese vodka naranja? Y yo lo digo como en la guata, como que soy de esa generación que fue a la discoteca La Playa, que por un peso te compras un vodka naranja, te lo juro por Dios.
Sí, bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos también, qué consumimos cuando probamos un vodka que vale, no sé, 3.000 pesos en el supermercado o 5 lucas. Y hay costo de flete, hay más de 50% impuesto, hay costo botella. Entonces, en el fondo, el producto en sí que está dentro, no sé, debe ser un subproducto de otra industria. Por eso el precio también. Bueno, Ciervo Austral está hecho para tomarlo solo, se puede consumir solo, pero anda súper bien en mezcla. De hecho, lo están usando harto en coctelería. Nuestros principales clientes son hotel y restaurante hoy día.
Ajá.
Y anda súper bien con mezcla cítrica, por ejemplo, como vodka sour. En algunos bares han desarrollado incluso una especie de pay de limón con Ciervo Austral, que lo hace como más cremoso, como ácido. Y también como el clásico vodka tónica o martini, que ahí es muy relevante la calidad del vodka que uno está haciendo para tomar un martini, que es casi el alcohol puro.
Buenísimo. Y entonces, en algunos hoteles y restaurantes ya se puede encontrar Ciervo Austral. ¿Pero qué pasa si yo me quiero comprar una botella para tenerla para los invitados en mi casa? ¿Puedo comprarme una botella?
Sí,
¿dónde?
Por supuesto.
De ¿a hecho, través de qué canal?
Cuando partimos nosotros, como salimos en pandemia, nosotros salimos a final del 2021, nos demoramos 3 años en sacar la receta, estaba todo cerrado. Y nuestro objetivo, claro, era empezar a entrar en hotel y restaurante, pero como estaba todo en pandemia, abrimos un carro de compra en nuestra página web. Tenemos un e-commerce, ciervoaustral.com, y hacemos despacho a todo Chile. Entonces se puede comprar por caja o por botella unitaria.
Ciervoaustral.com, entonces.
Exactamente.
Maravilloso. Alejandro, ¿qué necesitarías para poder llevar este vodka a todos los lugares que se venda copete en nuestro país? A todos los lugares donde se venda alcohol que exista Ciervo Austral. ¿Qué crees que necesita tu empresa para que eso pase? ¿Es un tema de capacidad de producción? ¿Es un tema de fuerza de venta para poder posicionar este producto en todos los canales? ¿Es un tema de marketing, de inversión? ¿De qué? ¿Qué necesitas?
Sí, yo creo que va de la mano dentro del desafío hoy día, y nuestra meta también es aumentar la producción, que tiene que ver con más equipos, con aumentar el tamaño de los destiladores, y va de la mano con la fuerza de venta. En el fondo también hay que tener un canal, probablemente socios claves para la distribución, pero principalmente hoy día es producción, para ser responsable también con los compromisos que uno adquiere en venta y en volúmenes, hay que tener asegurada la producción. Entonces yo creo que nuestro principal desafío ahora y meta es consolidar ese aumento de producción, y con eso hay muchas más puertas para tocar y presentarlo en más bares y restaurantes, y así que lleguemos a más lugares de Chile, que esa es la meta.
Esa es la meta, sin duda. Oye, Alejandro, y tu paso por este programa Desafío Emprendedor, que ya está en su octava versión, que les da esta visibilidad increíble a todos estos emprendedores que están ahí medios bajo perfil, haciendo cosas por nuestro país, generando soluciones innovadoras a temas reales o aprovechando oportunidades, como tú bien decías al principio. ¿Por qué no se hace vodka en nuestro país? ¿Cómo ha sido este paso por Desafío Emprendedor? Y entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos de Ciervo Austral para verlo cumplir sus sueños?
Ha sido fantástico, ha sido intenso también. El mes pasado estuvimos en esta gira por 3 ciudades, en Conce, La Serena y Santiago, que estuvo muy bueno porque también recibimos feedback de ustedes, de ti en particular en el caso nuestro, sobre nuestro pitch. También tuvimos mentoría en pitch, entonces lo que conversamos con los otros competidores, que en realidad hay muy buena onda, es súper variado también la elección de los emprendimientos, que eso lo hace súper también difícil el mismo banco haber podido elegir a estos finalistas. También lo encuentro genial, y nosotros súper orgullosos de estar en este puesto también. Todos sentimos que ha sido un gran aporte. Nos hemos, capacitado también. Algunos es primera vez que tenemos que estar pichando de nuestro proyecto. Así que hasta ahora estamos súper agradecidos, muy contentos, y obviamente vamos a darlo todos para que la final también nos vaya bien. Y los próximos pasos, Ciervo Austral, estamos ya en mente con desarrollo de nuevos productos también, como ofertar, aumentar la paleta de destilados también con esta misma lógica de producción desde, darle valor agregado a las materias primas agrícolas nacionales y tener productos de que compitan con las mejores marcas importadas también. Ese es el objetivo. Entonces ya estamos en desarrollo de eso y crecer y llegar a todo Chile, y que Ciervo Austral sea el vodka de los chilenos, y que también podamos llevar esta marca incluso afuera. ¿Por qué no? Si se puede.
¿Por qué no? Sí, Pro Chile y un montón de instituciones en el fondo que apoyan a la exportación de buen producto, de producto de calidad de nuestro país, para poder incorporarlo en otros mercados, y que no seamos solamente reconocidos por el vino, sino que por el Ciervo Austral desde Valdivia, con el mejor trigo y el mejor agua, que se unen para armar este vodka, señoras y señores, que no da caña. Lo dice Alejandro, su fundador. Vamos a probar esto. Así que qué ganas de poder probarlo hoy día mismo, pero no puedo, pero no importa. CiervoAustral.com, entonces, para poder probar un buen vodka, quedar como rey o reina ahí antes sus invitados, con un poquito de juguito de limón, una ginger beer, una rodajita de, algo excelente. Rico, ¿cierto? ¿Viste? Algo sé del tema. Magíster, tengo la cuestión. Vale. Muchas gracias, Alejandro. Mucha suerte con lo que queda de Desafío Emprendedor. Que se cumpla todo lo que necesitan para que Ciervo Austral esté en todas nuestras mesas. Y nos encontramos la próxima. Nos seguimos viendo en el proceso. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, Dani.
Chao, nos vemos. Oye, qué entretenido entrevistar a estos emprendedores que están por nuestro país haciendo cosas que, ¿quién lo pensó? ¿Quién lo diría, cierto? ¿Qué les parece? Haciendo vodka desde Valdivia. Oye, nos vamos a ir una pausa antes de entrevistar al tercer emprendedor. Tenemos una tremenda racha de emprendedores estos sábados, así que quédense bien atentos a volver a escuchar estos programas descargando el podcast. Pero antes les voy a contar que en abril paga a tiempo los impuestos de tu empresa y 100% online. Selecciona el botón de pago de Banco de Chile con cargo a la cuenta corriente, o paga con tus tarjetas de crédito del Chile. Fácil, rápido y seguro. Puedes pagar directamente desde el Servicio de Impuestos Internos en www.sii.cl o en la Tesorería General de la República en www.tgr.cl. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Vamos y ya estamos de vuelta.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Pez Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social, las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer y último bloque del día de hoy en esta seguidilla de desafíos emprendedores, de todos estos emprendedores que están por nuestro país creando sus emprendimientos, encontrando estas oportunidades y dándoles formas a través de un negocio. Vamos a estar ahora conversando con Darío Contreras. Él es el fundador de MyFood, una suscripción mensual o
semanal. Semanal o quincenal. Tú eliges la frecuencia.
Eso, semanal o quincenal de frutas y verduras a la puerta de tu casa, que viene en estos estados que el retail convencional como que no le gusta porque es muy, el rojo no es tan rojo, porque no es tan brillante, pero en verdad por dentro están exquisitos, están perfectos, y a un mejor precio. Cuéntanos acerca de eso. ¿Por qué nace?
De hecho, mucho más conveniente que los supermercados tradicionales.
Eso, ¿por qué nace?
Nace hace ya, bueno, partimos vendiendo hace 3 años, pero mi motivación y mi pasión por el combatir el desperdicio de alimentos viene hace 8 años. Participé en una ONG acá en Chile, bueno, trabajando con ferias libres, en campo, y ahí fui conociendo agricultores y la triste realidad que estaban perdiendo ellos más de un tercio de su cosecha por no dar el ancho de estos criterios estéticos que le exigen los feriantes o los supermercados. O sea, hablemos que el comercio es súper exigente en términos de los estándares. Si el producto es muy chico, muy grande, tiene alguna imperfección de cicatrices o deformidad o de color, como bien tú decías ahí, no se los compran a los productores, porque saben que los clientes son bien exigentes también, ya sea en las ferias o en los supermercados. O sea, como retroalimentando eso de la perfección en la fruta y las verduras. Entonces, fuimos conociendo eso, y yo en esos años creé una comunidad que se llamaba MyFood en Facebook, que tenía por objetivo compartir tu comida que te sobraba en tu casa. Era como compartir tus excedentes con otras personas. Entonces la comunidad, la gente decía, oye, me sobra no sé cuánto yogures o manzanas, ¿quién quiere venir a buscarlo? Y daba su dirección y la gente iba a buscar. Y así por eso se llamaba MyFood. Entonces en un momento en pandemia dije, pucha, ¿por qué ahora no hago mi propio emprendimiento con MyFood? Y yo ya había formado la empresa, entonces dije, unamos el problema del campo, que se está perdiendo mucha comida, con estos clientes que están súper dispuestos a recibir comida, entre comillas, de segunda mano, pero que está en perfecto estado. Entonces dije, ya voy a armar un comercio de lo imperfecto, de las cosas que están como feitas del campo, pero que están frescas y se pueden comer. Entonces así nació MyFood ya como empresa, y de a poco fuimos adaptando el modelo. Al principio partimos vendiendo bolsitas de producto imperfecto de un par de productores locales. Hoy ya vendemos varios tipos de cajas en suscripción con pago recurrente, y nos conectamos con más de 90 productores locales también para rescatar y revalorizarle en el fondo con un comercio justo toda esta producción.
Buenísimo. Sí. ¿Y estos proveedores dónde están y qué pasa con ese tercio? Que si no existiera MyFood, ¿qué pasa con todo esto? ¿Termina en la basura?
En muchos casos se termina en la basura. Nosotros trabajamos desde pequeños productores familiares hasta exportadoras de fruta. Entonces las exportadoras tienen más músculo comercial, y ellos sí tratan de buscar algún mercado de tercera, mercado nacional, para darle salida. Muchas veces cuando el criterio de rechazo fue como muy estético, por ejemplo, que las paltas tienen cicatrices, a veces ni siquiera llega a las ferias o ni siquiera llega a los supermercados. Entonces, claro, muchas veces nos hemos encontrado en campos rescatando y comprándole cosas a estos agricultores, y vemos que hay un montón de beans ya podridos que en el fondo no alcanzaron a llegar a destino previo en el fondo a que alguien lo comprara. Entonces sí, en muchos casos no logran vender estas cosas los productores y la pierden, y eso pasa que no la logran cosechar, que se perdió en la planta, o que se salió de la planta, se maduró mucho, o que cosecharon y después en la clasificación, en el picking, hacen separación de ya segunda, primera, tercera, qué sé yo, y ahí no logran venderlo tampoco. Entonces depende mucho del tamaño del productor o del distribuidor que descarta estos productos.
90 productores en todo Chile.
Yo diría que ya son más, de hecho esos 90 es como
más de 100, digamos.
Sí, ya son más de 100 productores que hemos estado trabajando. No es que todos los días trabajemos con 100, a la fecha ya hemos trabajado con 100, más de 100, y por temporada también trabajamos con distintos productores dependiendo de las cosechas que se tienen.
Claro, tenéis como productores de guinda y ese
Exacto, hay productores de todo tipo de fruta, de higo, con los que nos conectamos. Hay distribuidores que se conectan con productores que son nuestros intermediarios, que nos dicen, oye, este productor tiene descarte, que te lo quería, ya, entonces, se lo compro, entonces yo le compro al distribuidor, y a su vez el distribuidor le compra al productor. No es que siempre llegamos como tan romántico a nosotros a cosechar las cosas al campo.
Claro.
Tenemos también mucha gente que trabaja con nosotros, que son en el fondo comerciantes, que trabajan con productores, o nosotros directo con el productor, y nosotros tenemos la logística para ir para allá a buscar las cosas. Entonces, depende mucho de uno a uno, del tipo de productor, la relación que tenemos.
No, y lo que estaba ahí contando recién es que justamente lo hace más escalable, pues imagínate andar...
Sí, no, claro, no nos daría en el fondo con andar con un camión MyFood por todos los campos, donde necesitaríamos demasiado.
¿Todo tipo de fruta y verdura?
Sí, todo tipo de fruta y verdura.
¿Cuánto cuesta una suscripción, una caja promedio mensual?
Mira, la caja mediana, para hacerte una idea, la caja mediana es para una familia de 2 a 4 personas.
Okay.
Esa caja pesa entre 7 a 8 kilos,
más o menos. ¿Qué trae, más o menos?
Trae alrededor de 17 variedades de fruta y verduras. Lo básico que una casa necesita: papa, para cebolla,
para
ajo,
una semana.
Para una semana.
Perfecto.
En el fondo, la caja mediana pesa ya entre 7 y 8 kilos. Cuesta 10.590 en suscripción. Gotcha. Esa caja en un supermercado te costaría 18 lucas, esa caja en un supermercado. Entre 17 y 18 lucas. Eso es más o menos lo que nosotros estimamos. Con cada caja tú puedes ahorrar un 40% de tus compras semanales.
Perfecto.
Y eso es un ahorro directo. Bueno, en el fondo evitas comprar eso en un supermercado y también evitas un montón de otras externalidades negativas. Entonces, esa caja tú puedes elegir que te llegue todas las semanas o semana por medio. Y tenemos tres tipos de caja. Tenemos una más individual, que es la caja chica.
¿Para los que viven solo?
Eso, para los que viven solo está perfecto para una semana. Vienen entre 5 o 6 kilos. Y tenemos una caja familiar también que vienen de entre 11 a 12 kilos. Y esa tiene como 20 variedades de cosas. Y como te decías, es lo básico que necesita toda la familia en el fondo para cocinar: papas, cebollas, pepinos, zapallo italiano. En esta época es como hay de todo, ¿cachai? En invierno como que hay menos cosas. Pero estamos incorporando zapallo, estos camotes, lechuga, frutas.
Pero limón, es aleatorio. O sea, en el fondo es la sorpresa lo que te llegue en la caja, ¿no?
No es tan sorpresa, la verdad. Es lo que nosotros logramos rescatar al final de la semana, ¿sí?, para decir, ya, mira, la próxima semana vamos a tener esto. Entonces, los días lunes, a nuestros suscriptores le decimos, mira, la caja base trae todo esto.
Perfecto.
Y él en la plataforma, cada cliente, puede personalizar su caja. Entonces, tenemos un asistente virtual con inteligencia artificial que tú le puedes decir, no quiero berenjenas, agrégame más uvas. Y el asistente interpreta eso, ve nuestros costos por detrás y te dice, mira, te propongo estos cambios.
Este zapallo italiano, porque no hay que ver la berenjena con la uva, vos, Darío.
No,
¿cómo me voy a cambiar la berenjena por la uva?
Yo la cambié, de hecho, hoy día en mi caja.
Es que
tenía mucha berenjena en mi casa, en el refri, y como tiene nube, la uva es súper rica,
fruta,
quería,
claro,
más fruta. Entonces, tú le puedes decir al asistente como, quítame, no sé, los zapallos italianos, agrégame más fruta, y el asistente sabe que es fruta dentro de la caja y va compensando y agrega un poquito de naranja, un poquito de, no sé, manzana, de uva, ¿cachai? Entonces, así la caja es mucho más adecuada a lo que tú necesitas y no es tan sorpresa. En otros países, nosotros nos diferenciamos con eso, en otros países ninguno tiene este asistente.
No, pues no te da la opción de elegir.
Te llega una caja sorpresa, claro.
Sí.
O te dice como, oye, esta semana trae esto. Si querés, sácale cosas, pero el nuestro es mucho más personalizable, que tú le dices cuánto querés y tú vais viendo. También te damos opciones pagadas, que en el fondo, si tú dices como, agrégame más limones porque yo quiero hacer una michelada, ¿no? ¿Tú?
Sí.
Te dice como, ya, la costo C, la costo igual costo, es la que te ofrecemos, pero tenemos esta como versión mejorada, que tú pagas luca más y te agrega como un kilo más de limón, ¿cachai?
¡Qué buena onda!
Entonces, es como, tiene hartos sabores de personalización, está bien entretenida la plataforma, lanzamos la segunda versión hace un par de semanas, está bien entrete.
¿Y es una app o es una página web?
Por ahora es una web app. Te puedes meter por el teléfono igual, como muy responsivo, muy como aplicación móvil o en el computador.
Y esto es MyFood, así tal como suena.
MAIFUD, sí. .app es como directo a la suscripción para suscribirte. En MyFood.cl, como nacimos, como un mercado granel. Entonces nosotros todavía estamos conviviendo con el mercado de fruta y verdura granel.
Sí.
Entonces la gente que tiene una suscripción de caja puede complementar y agregar, por ejemplo, un kilo palta, una bandeja de huevos que también son de gallinas libres, ponte tú, distinto calibre, agregar más fruta. Entonces tú puedes complementar y agregar muchas más cosas a tu pedido con la compra granel. Entonces lo que estamos haciendo ahora y buscando es integrar las dos plataformas ya en una sola y que todo viva en la plataforma de suscripción. Entonces cuando después que tú personalizas tu caja y le haces los cambios, te dice como, oye, ¿quieres agregar un kilo de palta, un kilo de tomate, un kilo de cherry, ponte tú?
Y lo que encuentro genial, además, bueno, primero que sea semanal, segundo que en el fondo te diga lo que va a llegar, porque con eso uno puede como armar el menú de la semana y no tener que estar pensando todos los días que voy haciendo almuerzo, que lo encuentro terrible, esa cuestión inteligente.
Sí.
Ya, esto uno logra organizar la semana entera, el menú de acuerdo a lo que viene, si es que hay algo que necesito, claro, palta, huevo, no tengo idea, lo puedo agregar también.
Sí.
¿Cuántas suscripciones tienen actualmente?
Ya llevamos más de 1.050 suscriptores activos acá en la región metropolitana y en algunas comunas de la quinta región.
Buena.
Estamos entregando semanalmente. Sí,
¿entregas todos los lunes?
No, entregamos de martes a sábado. Es súper flexible. Tú eliges de martes a sábado la frecuencia, si quieres, toda la semana o semana por media. Y, por ejemplo, si tú te ibas de vacaciones, puedes pausar tu suscripción. Y solo te cobramos la semana que te toca recibir. No te hacemos un cobro mensual de todas las cajas. Somos como bien así flexibles, ¿cachai?
¿Y qué pasa si de repente yo tengo algo como, ya, esto no era una cicatriz, en verdad venía podrido, supongamos? ¿Tenís como atención?
Sí, pues tenemos atención al, como un customer success, una atención al cliente 24/7 casi, que ante esas situaciones, que son las menos en realidad, le damos al tiro una solución y como que el cliente gana el doble al final. O sea, le hacemos un descuento equivalente un poquito más, con más holgura, en su siguiente caja, y además en su siguiente caja le agregamos lo que le llegó mal. A veces, si es que el cliente está cerca, ponte tú, de un punto de retiro, o en el fondo, si nos da la logística, a veces se lo podemos mandar el mismo día el producto a reposición. Pero sí, o sea, tenemos como atención inmediata ante esas situaciones, porque no es la idea que lleguen cosas malas. Obviamente, cuando hablamos de imperfecto, solamente hablamos de imperfecto en la estética, como en la apariencia, pero no,
pero
en
el
inocuidad del alimento.
Claro, el típico tomate de Limache que se ve más raro que cualquier cosa, pero que por dentro está increíble. Sí. ¿Cómo ha sido tu paso por Desafío Emprendedor en esta octava versión? Los beneficios de haber pasado por este programa que aún no termina. ¿Y cuáles son los próximos pasos de MyFood?
Sí, ha sido una tremenda oportunidad. Como que me siento súper agradecido y como orgulloso de haber sido primero seleccionado entre tantos competidores, entre tantos emprendimientos que quisieron postular. Así que es un honor para nosotros estar dentro de los 20 finalistas. Y los encuentros regionales estuvieron súper entretenidos. Pude conocer a harto emprendedor. Estuvimos así como comunidad, compartiendo con ellos, conociendo sus realidades, lo que hacían. Entonces se formó harta camaradería entre todos y fue súper valioso para nosotros también ver las charlas que hicieron distintas personas ligadas al mundo del emprendimiento o de la superación también. Sí. Así que fue una gran oportunidad también de poder practicar el pitch. De hecho, ahí tú fuiste mi mentora. Sí. Fue bueno también para darle una vuelta también a lo que nosotros vamos a presentar en el programa. Así que felices y ya ahora para adelante que gane el mejor y felices también de que otros emprendedores ganen también, porque ha sido, de hecho, cuando ya como nuestros compañeros, amigos ya que estaban haciendo el pitch, como yo lo aplaudía harto porque en el fondo cachaba, uy, le salió la raja, como en realidad hay mucha camaradería y no hay como una competencia así como mala onda de para nada.
Se arma un buen grupo.
Es súper buen grupo, así que feliz de lo que viene también para ahora.
No, buenísimo, además que todos los emprendedores que están en esta final son súper diversos, no compiten entre sí, entonces se da justamente esto como genuino de apoyarse, de que le vaya bien a lo otro, sabiendo lo difícil que es pararse delante de un jurado y en un minuto contar de la mejor manera tu empresa. Y con todo lo que me acabas de contar, creo que se puede seguir mejorando tu pitch, sí, porque está mucho más avanzada la empresa de lo que pensé. Oye, felicitaciones, en verdad, increíble.
Muchas gracias.
Súper buen precio, darle la posibilidad a estos alimentos de que no terminen en la basura, ayudando a que esto no siga contaminando, dándole una segunda vía a estos productos, increíble, ordenándonos mejor nosotras también, ayudando como, ¿cierto? Como a ser más organizado, a no desperdiciar en casa, justamente para que llegue lo que realmente es necesario para una cantidad de personas. Cuando uno no sabe comprarte, que hay con todo acachado, se te pudre, termina siendo todo un problema. Así que muchas soluciones bajo un concepto, myfood.app. Ya saben, para que se suscriban y sean parte de estas 1000 personas que ya reciben sus cajitas todas las semanas o de manera quincenal a un tremendo precio.
Nos pueden seguir en redes sociales.
Ay, a ver cuál es.
Sí, en myfood.cl, tal como suena, myfood.cl en Instagram. Nosotros subimos recetas todas las semanas de las cosas que vienen en la caja. Entonces, sí, le damos idea a la gente para que puedan aprovechar de repente zapallo, espagueti, que no saben que en el fondo lo que son. Así lo pueden aprovechar.
Con pesto, exquisito. Sí,
muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Darío. Nos vemos la próxima y que te vaya muy bien con
Igualmente.
Y con eso cerramos con tanto emprendedor bueno que acaba de pasar por acá. Oye, me voy llena de ideas, entusiasmada por tener el placer de poder entrevistar a estas personas que están haciendo historia en nuestro país. Nos encontramos la próxima, como siempre, aquí en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias y a volver a descargar este podcast. Nos vemos, un abrazo. Chau, chau.
En agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.